Bienvenidos a nuestro programa. El martes 25 de noviembre, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar una charla a cargo del excelentísimo embajador de Israel, el señor Don Alon Bar, para charlar sobre la actualidad en Israel. Les invitamos a escuchar la grabación.
Es un placer realmente y bueno, como siempre, tiene la libertad de decir, apagar, continuar lo que queremos hablar realmente.
Buenos días, es un placer estar de nuevo aquí. Y ya de las experiencias de las otras reuniones que hemos tenido, yo pienso que tengo que dejar mucho espacio para preguntas, ¿verdad? Mucho espacio para preguntas. Y me parece maravilloso porque seguro que saben, pues están siguiendo, interesadas de estas cosas no menos que yo. Solo voy a decir lo siguiente, porque las dos cosas, digamos, de la última semana que están bastante en las noticias, y voy a referirme un poco a ellos y después ya... por favor, abrimos, hacemos una conversación. El primero es la semana pasada y la proposición de ley de reconocimiento de Estado palestino hecha en el Congreso aquí en España, y el otro es la ley que están discutiendo ahora en Israel sobre la nacionalidad judía. Dos temas bastante polémicas. Tanto en Israel como a mí sorpresa un poco también en España. Yo la verdad pensaba que no va a tener mucho debate en España sobre este tema de reconocimiento. Mi conocimiento de la opinión pública y de las conversaciones con diferentes miembros del Congreso me sorprendió un poco, y lo digo un poco positivamente, la reticencia que hubo en algunos sectores para apoyar esta propuesta y además los cambios. Empezamos con la propuesta no de ley. Su importancia es en la propia conversación y declaración, porque su nombre, el nombre es el proposición no de ley sobre el reconocimiento del Estado palestino. Su texto no es un texto... no es un texto tan problemático. La realidad es que al leer el texto, pues el texto es bastante balanceado. En cada vez que menciona el reconocimiento de Estado palestino, tanto en el contexto de España como en el contexto de la Unión Europea, el próximo frase es: debe ser la consecuencia de negociación entre las partes, o debe ser en el marco de un acuerdo definitivo y coherente regional. No solamente eso, sino si uno sigue un poco el desarrollo del debate sobre el tema desde la presentación de la moción por parte del Partido Socialista hasta el texto aprobado al fin por prácticamente anonimidad, aunque sí hubo dos personas que votaron contra y que todavía no sabemos que ha sido un error o no, aunque parece que por lo menos de declaraciones de uno de ellos es un poco difícil imaginar que era un error. ¿Cuál ha sido el desarrollo del texto? El texto presentado al Partido Socialista ha sido muy sencillo. Tenía dos parágrafos muy cortos: una llamada al gobierno a reconocer el Estado palestino y la otra llamada al gobierno a animar los otros socios de la Unión Europea a reconocer el Estado palestino. Y más o menos esto. Después intervino el ministro de Relaciones Exteriores, hizo algunas declaraciones públicas en el Senado, que se puede dejar mucho espacio de ambigüedad, como suelen ser los diplomáticos, es parte de nuestro trabajo a veces. Y entonces dio diferentes definiciones sobre el reconocimiento en el mismo discurso en el Senado. Una vez dijo que debe ser la consecuencia de negociaciones entre las partes. Otra vez dijo que debe ser en el marco de un acuerdo total, pero la tercera vez, repito todo esto en el mismo discurso, sí ha referido a la posibilidad de que si demoran las negociaciones, repito, son congelados, hay que tomar la posibilidad de reconocimiento unilateral, solo que este debe ser de una manera que contribuya al diálogo y acuerdo de paz. Diciendo todo esto, el ministro entró un poco en la negociación, introdujo en nombre del Partido Popular sus enmiendas a este texto, su propia versión, digamos, del texto, de una manera balanceada estos dos parágrafos, es decir, añadiendo a cada uno de estos parágrafos de reconocer el Estado palestino, el segundo, el frase después, este debe ser la consecuencia. Animar a los otros socios en el marco, pero añadió otro tercer parágrafo, que para él ha sido bastante importante, que mencionó precisamente la posibilidad de hacer, en caso que está congelado, en caso que no hay negociación, al fin, en caso que Israel no, sin decirlo, pero en caso que no, Israel no hace lo que nosotros esperamos que Israel hace, pues contemplar la posibilidad de un reconocimiento, que debe ser un reconocimiento que ayuda a negociación, etcétera, etcétera. Y después otro parágrafo que no dice mucho sobre España como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el próximo año, y que hay que avanzar con las posiciones de España. El desarrollo del debate cambió el tercer, que repito, ha sido bastante importante para el propio ministro. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué, pero aparentemente hubo miembros del Partido Popular, y creemos que puede ser también de los círculos, digamos, cercanas al presidente del gobierno, al vicepresidente del gobierno, que presionaron para cambiar el tercer parágrafo, que, digamos, hablaba de la posibilidad de un reconocimiento sin el marco de las negociaciones, y lo ha cambiado totalmente. El tercer parágrafo quedó que toda acción en este sentido debe hacerlo en una manera que toma en cuenta las aspiraciones, los intereses, las preocupaciones del Estado de Israel. Esto es lo que quedó del tercer parágrafo, que no se puede pedir un parágrafo mejor. Entonces, al fin del proyecto, el propio, no se puede decir realmente que es una llamada del Congreso a reconocer ahora el Estado palestino. Es una llamada al gobierno de avanzar hacia el reconocimiento del Estado palestino, pero en una manera bastante balanceada. Pero el nombre se queda el nombre. El nombre es un proyecto de ley sobre el reconocimiento del Estado palestino, y como nadie tiene ni el interés ni las ganas, y tampoco tiene suficiente importancia para hablar de los detalles, lo que quedó es una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino. Así fue percibido aquí en el público español, así lo han también explicado los diferentes miembros del Congreso que tenían interés de decirlo así, así lo han aplaudido el embajador de Palestina aquí, y así también fue percibido en Israel, ¿no? Que igual en esta misma percepción. Hay que decirlo con cuidado, porque yo tengo mucho respeto al país donde trabajo, a su congreso, pero no es una decisión con mayor importancia. No lo es. Es decir, es una decisión bastante balanceada, es un viento un poco de atrás a la dirección que adoptó la autoridad palestina de buscar apoyos internacionales. Y como pueden apreciar los que han seguido de nuestra reacción, nosotros creemos que este animar a los palestinos a ahora buscar otros apoyos en los otros 28 países y en Naciones Unidas y en las sedes de la Unión Europea, significa prácticamente animar a los palestinos a abandonar la vía de negociación directa con Israel y buscar otros. Este, yo tampoco creo que los palestinos entienden, o los europeos, que este contribuye a la creación del Estado palestino, que este contribuye a la negociación. Pero ha sido una expresión de la frustración europea de la situación en el terreno, que es definitivamente frustrante para nosotros más que para los europeos, porque nosotros participamos en el aumento de la violencia, la falta de soluciones en este momento, la falta de capacidad de influenciar demasiado la situación, y hay que dejarlo así. Como un acto simbólico que expresa más que todo el deseo de España de ser protagonista, participante, influyente, pero sin este no presiona al gobierno de hacer nada que no quería hacer, y si hay gente que lo interpreta como una presión de parte del Parlamento al gobierno de ir más allá de lo que han dicho, pues yo no solamente que no es verdad, sino casi el contrario. Es decir, si algo ha hecho el Congreso es frenar un poco las aspiraciones en el texto de los que querían dejar un texto simple, que simplemente llama en nombre del Congreso, y por eso el pueblo español, al gobierno de hacer todo lo posible para la creación del Estado palestino. Y este no ha sido, ha sido el caso. Coincidió lamentablemente con el atentado terrorista de esta misma mañana en Jerusalén, lo que yo creo que creó algún tipo de malestar en el propio Congreso, y todos los discursos de todos los partidos que empezaron sus discursos en el Congreso ha sido relacionada con la condena del atentado terrorista, y los votos que no han votado al fin creo que están relacionados un poco con esto, con el momento de tener que votar y que pensaban que no es adecuado hacerlo. Tres explicaciones hubo. Nosotros participamos de una manera en este diálogo con miembros del Congreso, con el Partido Socialista, del Partido Popular, de todos los miembros del Congreso. Y los tres motivos para animar, si quieren, este tipo de solución en el Congreso han sido tres. Uno es el diagnóstico popular, el análisis popular en España y en toda Europa, que ahora no hay negociación, pues Israel no lo quiere.
Pero Israel no lo quiere.
Porque Israel no lo quiere. Es decir, no hay negociación, y por eso la cosa que hay que hacer es presionar a Israel para volver a una negociación. Es un análisis falsa. No hay negociación porque los palestinos en marzo de este año, 2014, han rechazado el consejo digamos el programa de principios, marco de principios para continuar la negociación presentado con el secretario de Estado norteamericano. Netanyahu, el gobierno de Israel, lo ha aceptado con reticencias, pero lo ha aceptado. Los palestinos dijeron que van a volver y responder en algunos días, y han pasado los meses sin responder. Prácticamente, y no es la primera vez, sino la tercera vez realmente, que hay sugerencias que responden de una manera bastante grande a las exigencias palestinos como marco base para continuar la negociación, y que los palestinos prefieren no responder a ellos. Al no responder a esta resolución y decidir a crear un gobierno de coalición con Hamas, los palestinos han mostrado su preferencia de tratar y avanzar su postura internacional por medio de las presiones hacia Israel y no por medio de la negociación con Israel. Y por eso son los palestinos que hay que tratar y seducir o presionar que vuelvan a la negociación y no a Israel. Después de este análisis hay dos argumentos porque creen los miembros del Parlamento que hay que apoyar esta proposición no de ley de reconocimiento. Uno es que este, de una manera, con la negociación congelada, puede crear un cambio para reanimar de nuevo la negociación, Y la otra es que la Unión Europea, que tiene mucho interés, que avanza hacia la solución de los dos estados, que está marginado en este momento, con esas soluciones, de una manera se involucra de nuevo, y tiene más peso, para aumentar el peso de la Unión Europea. Esos son los dos argumentos de las personas que empujaban a hacer esta resolución. Los dos argumentos, en mi opinión, son muy débiles. El primero, precisamente porque no solamente que no va a ayudar para reanudar las negociaciones, sino anima claramente a los palestinos a evitar las negociaciones. Porque si hay negociaciones, hay dos problemas serios. Uno es que sí, y negociar es bastante difícil, hay que hacer concesiones. Esa es la naturaleza de las negociaciones. En estas declaraciones no hay que hacer ninguna concesión. Cuando hay negociaciones, es duro negociar, hay que recibir, hay que dar, hay que hacer decisiones que son difíciles. Y entonces, cuando en las, repito, en las declaraciones no hay precio. En el momento que la comunidad internacional... Ah, y otro problema hay con, perdón, otro problema hay con las negociaciones, es que normalmente cuando entran en las negociaciones, la comunidad internacional dice, bueno, esperamos a ver cuál puede ser el resultado de esas negociaciones. Porque en este momento hay negociaciones entre las partes, pues no hay que enterar ni presionar demasiado ni un lado ni al otro. Pues estas son desventajas desde el punto de vista de los palestinos. Y si ellos creen que pueden recibir más apoyo, más presión a Israel, más elogios internacionales, si no hay negociación, el Parlamento, el Congreso español y otros congresos europeos lo muestran que así es, pues mucho más fácil esperar ahora hasta todos los 28 parlamentos lo hacen y evitar las negociaciones. Y por eso nosotros definitivamente creemos que si algo hace es alejar la negociación y no acercarnos a la negociación. Y el otro argumento, bueno, tampoco no veo exactamente cómo funciona este, porque lo que hacen los europeos es claramente demostrar que no quieren entrar en las negociaciones, sino prefieren expresar su opinión cuál debe ser la solución y dejarlo en manos de diferentes declaraciones que son más que todo simbólicos. Este no es una muestra de querer involucrar más, influenciar más, presionar o seducir, sino todo lo contrario. Es una manera de decir a nosotros y también a los palestinos, pues nosotros nos dejamos fuera y declaramos, además por medio del Parlamento, que no es demasiado vinculante, cuál es nuestra opinión sobre cómo hay que seguir. Yo lo veo como la mejor manera de transmitir un mensaje que Europa no quiere o no puede o no sabe cómo involucrar, influenciar y tener más peso en nuestra región. Y repito, la reacción israelí ha sido también más o menos esta dirección. De mi modo de ver, y al fin lo ha adaptado también el gobierno de Israel, tampoco hay que exagerar. Es decir, no se trata de una medida anti-israelí, no hay que y no tenemos motivo de convertirla en una batalla política, diplomática contra los países que lo hacen, porque en esta manera aumentamos la importancia de un ejercicio que tiene relativamente no demasiada importancia. Y el tema yo lo veo desapareciendo poco a poco. Y si nosotros respondemos, es algo a pasar. No, hay que ver cómo hacer las cosas que nos interesa a nosotros, qué hacer tanto en España y tener el debate que hay que tener con el gobierno, con las posiciones que tenemos. Pero el propio acto no hay que exagerar en su importancia y convertirlo en un impedimento, un obstáculo para las relaciones. Esta es mi opinión y al fin una opinión también adaptada por nuestro gobierno. Entonces termino esta parte del reconocimiento y podemos responder a preguntas si hay, y hablo un poco de lo que parece que en esta semana aparece en todos los periódicos y desde ayer el debate sobre el nuevo ley de la nacionalidad judía, nación judía. El propósito de ley es precisamente poner en el marco jurídico el hecho de que Israel es el estado el lugar de la autodeterminación del pueblo judío, es decir, el carácter judío de Israel. Por las críticas que hay, aparentemente se puede justificar estas críticas en algunos textos, porque hay diferentes versiones de esta ley, deja el carácter judío de Estado como una cosa más importante, el carácter diplomático. Yo creo que durante la preparación y la negociación sobre la ley se va a aclarar que este no es la intención y ley en el momento de tener que votarlo va a incluir todos los balances para aclarar que no debe ser ninguna manera de reducir el carácter democrático y la igualdad personal de todas las personas que viven en Israel, judíos o no judíos, ante la ley. Pero, como ha aclarado el primer ministro Netanyahu, la intención es sí aclarar que desde el punto de vista nacional es el hogar nacional del pueblo judío. Y los derechos nacionales de otras naciones, por ejemplo los palestinos, lo van a tener que implementar en el Estado palestino, en el futuro Estado palestino, si hay un acuerdo de dos estados. El Estado de Israel va a reflejar en su bandera, en su himno nacional, en sus fiestas y calendarios, y entonces el balance y el debate sobre el balance, cómo incluir una referencia clara al carácter judío de Israel, pero sin hacer ningún daño al carácter democrático y la igualdad de todos los ciudadanos israelíes, para ser el centro de debate en los próximos días y semanas en Israel. Aparentemente, el texto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y hay que tomar en cuenta, igual como España, el Consejo de Ministros aprueba una intención y después se debate en el Parlamento. El Parlamento es lo que hace leyes, no el gobierno. Pero el gobierno sí ha pasado, ya durante ya la conversación, el diálogo y el debate de la reunión del reunión semanal del gobierno el día domingo, lo han dejado muy claro que el texto que en este momento está en la mesa no va a ser el texto que lo van a votar, sino hay un acuerdo que el gobierno autoriza este texto, pero los autores de este texto están ya de acuerdo que lo van a modificar de acuerdo con los diferentes principios que ha detallado el primer ministro Netanyahu, y que lo ha hecho muy claro que ningún ciudadano en Israel, sea lo que sea su nacionalidad, no puede ser perjudicado por esta ley. Va a ser un debate sobre si el árabe va a ser o no va a ser la idioma, sigue siendo en este momento también uno de los idiomas oficiales. Si preguntan a mí, yo creo que se va a quedar. Va a quedar el idioma oficial. La igualdad frente de la ley no va a cambiar. Pero sí, simbólicamente, una cosa que desde prácticamente la declaración de independencia, y con todas las declaraciones que ha hecho todos los primeros ministros y ministros de Exteriores de Israel, el carácter judío de Israel, que Israel es un Estado judío, que Israel es Estado del pueblo judío, es una posición de Israel. No solamente es una posición de Israel, sino en el momento que Israel insistió que este debe ser parte de las negociaciones, y reclamamos repetidamente a los países europeos, por ejemplo, que incluyen esta referencia, que la solución de dos estados debe ser dos estados para dos pueblos, uno para el palestino y otro para el judío, los europeos y otros interlocutores repetidamente nos han dicho que el carácter de nuestro país lo decidimos nosotros, y no hay que reclamar a los palestinos, a ningún otro país que lo acepta. Pues bien, en el momento que tener que decidimos nosotros y empezar el debate, de inmediato llegan las críticas que tampoco nos dejan hacer esta decisión. Van a tener un debate. El debate está muy alimentado por el hecho de que hay oposición fuerte, y además de partidos que son miembros del gobierno. Y del propio fiscal general del Estado, que ha criticado la versión actual de ley. Así que yo estoy muy convencido que la versión actual va a pasar muchos cambios, que va a balancear todo este a un proyecto que sea aceptable. Yo espero que votado por la gran mayoría de los miembros del Parlamento Israelí, yo no sé cuándo exactamente lo va a pasar, pero insisto, al fin y al cabo la idea es consagrar en el marco de una ley fundamental una cosa que todos nosotros ya sabemos, creemos y es parte de la posición de Israel, que sin hacer daño al derecho personal de cada uno de los ciudadanos, el país sí tiene pues un carácter judío. Y entonces este es el marco, esas son las dos cosas que están en las noticias en las últimas dos semanas, y yo no quiero continuar más, sino prefiero responder a preguntas, afirmaciones, posiciones de este grupo maravilloso de apoyantes y amantes de Israel que están aquí.
Muchas gracias.
Yo creo que hay muchas preguntas por ahí, vamos a ir por orden y preguntas cortitas para tener tiempo de responder, por favor. Y empezamos por el primer texto y luego pasamos a la segunda
parte. No,
vale, entonces...
Y tampoco hay que referir a estas dos cosas, sino cualquier cosa que interesa a la persona que está aquí, que sienten totalmente de libertad.
Entonces, pasamos por este lado, porque el otro día hemos empezado por aquí. Entonces, sí, así. ¿Quién, Rosita? ¿Sí? Pasa.
Yo lo que quiero decir es, ¿se escucha?
Sí.
Es, ¿quién duda? O sea, ¿por qué ponen en duda? ¿Por qué tienen que hacer una ley? Israel es de los judíos. No hay ninguna duda sobre eso. ¿Por qué tienen que discutir sobre esto?
Bueno, acumulamos algunas preguntas con su permiso.
Pasamos.
Perdón, Rosita, ¿eh?
Yo quería preguntarle si antes del debate que hubo en el Congreso aquí, algún ministro o alguien del gobierno se puso en contacto con usted para estudiar este punto.
¿Quién más?
Primero quiero hacer un pequeño comentario, porque yo vengo del seminario del Centro Espada Israel sobre la Shoah, y si los países neutrales eran rescatadores o perpetradores y tal, lo que quería decirle, que no voy a explicar, pero cuando hablan tanto de que si acoger a los judíos que huían de Alemania y tal, o no acoger, y luego acogieron unos pocos, y que España, por ejemplo, que 100 les pareció muchísimo y tal, estaba pensando que gracias a Dios que tenemos a Israel, y que este el problema ha desaparecido, y que los supervivientes lo sabíamos ya entonces, de que solo Israel, no íbamos a ir a ningún otro país después de la guerra, solo Israel. Y entonces, dos preguntas. Una sobre la Unión Europea, el reconocimiento. ¿Había alguna ilusión de que podían boicotear o presionar a Israel si no? Y la segunda pregunta, que venía pensando sobre lo del carácter judío de Israel, y yo creo que dentro de poco Francia va a tener que debatir sobre el carácter francés de Francia o Holanda para que no les impongan la Sharia o el Chador o el Halal y tal, porque las minorías se están imponiendo y no está tan claro, no está tan clara la cosa. A lo mejor esto se va a extender.
Bueno, no, ahora respondemos un poco y después hacemos otra vuelta, ¿ok? Después hacemos otra vuelta de preguntas. Rosita, hay gente en Israel, y miembro del gobierno de Israel, el primer ministro, su partido y las personas que han iniciado esta propuesta, es algunos de ellos que creen que desde el punto de vista interna sí hay un desafío al carácter judío, y que creen que esta cosa que existe no hace, no sea ningún daño si está consagrada en una ley fundamental. Hay otros que dicen exactamente lo que dices tú, que si es una realidad, ¿por qué hay que debatir y por qué hay que incluirlo? Parte de este debe ser definitivamente del hecho de que durante la negociación con los palestinos nosotros exigimos que los palestinos aceptan el carácter judío de Israel, y empezó un debate interno en Israel: si exigimos esto a los palestinos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y además incluirle en un ley. Así que ese, yo no digo, no iba a justificar esto, hay un debate en Israel sobre este, lo que digo, este es la proposición, por eso lo han hecho las personas que lo han hecho y lo están avanzando en Israel. Y algunas personas que critican también los textos actuales sí están de acuerdo que hay que buscar una manera de consagrar ambos, el carácter judío y el carácter democrático, en una legislatura más de fundamental, más allá de los de la declaración de independencia. Es un debate.
Pero no tiene nada que ver, perdona, no tiene nada que ver porque sea democrático o no.
No tiene nada que ver, pero digo que hay personas que crean que hay que consagrar las dos en una legislatura fundamental. La respuesta de su pregunta es no. Bueno, primero, porque no hay otro ministro que debe tratar de este tema que el ministro de Exteriores. El ministro de Exteriores no habló conmigo. Sí, hemos tenido con el propio Ministerio de Exteriores, hemos tenido varias conversaciones. En otros países no necesariamente el ministro o el ministerio se involucra en una decisión del Congreso. Hay en la democracia como principio, hay separación de poderes, pero aparentemente aquí no solamente sí lo hizo, sino ha hecho el esfuerzo de tener un foto hablando con Trinidad Jiménez, así que aparentemente está muy orgulloso de la participación del gobierno en este debate. Pues bien, el propio ministro no habló con nosotros, al fin. Hizo las posiciones que ha hecho y no hemos tenido, pero sí, repito, sí hemos tenido con varias personas de su iniciativa y de nuestra iniciativa del Congreso hablando con este tema. Yo pienso que la conferencia que hay ahora en Centro Sefarad Israel es muy interesante, la verdad. Hay en el Centro Sefarad Israel una conferencia internacional de alto nivel, de participación de mucha gente, sobre la reacción, el comportamiento de los países neutrales durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante la propia Segunda Guerra Mundial. Yo no sé exactamente si se puede hacer esta descripción de España, de Franco, como un país neutral. Bueno, no sé, pero es por sí interesante. El debate que hemos escuchado junto a él, muy interesante, ha sido sobre precisamente cuál ha sido la política de muchos países en la región y fuera de la región en el momento de que los judíos trataron de escapar de Alemania, desde que el nazismo llegó al poder hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial. Después hubo otro debate sobre qué ha pasado después, y precisamente explicaciones sobre la voluntad o falta de voluntad, sobre las diferentes consideraciones en diferentes países, incluso Estados Unidos, etc. Yo creo que sí ponen un poco de luz sobre por qué es tan importante que los judíos tienen su propio estado, avanzando un poco desde la perspectiva histórica. Entonces yo estoy de acuerdo, es importante. Si otros países hablan de su característica y en qué manera, yo no sé, pero yo imagino que la primacía de algún movimiento, de alguna iglesia o otro en otros países, no es algo tan ajeno ni también la realidad de España, y a veces consagrado con, si no la ley definitivamente, con las decisiones del gobierno, etcétera, y a quién apoya y a quién no apoya, no es una cosa que no existe en otros países. Sí, me parece que Israel está en el foco un poco de la crítica, y que es muy fácil a criticar a Israel de cualquier cosa, y no es que no haya a veces razones para también criticar a Israel, que son legítimas, pero yo no estoy seguro que esta situación queda de una manera u otra consagrada en las decisiones del gobierno y hasta en la ley, una preferencia a un grupo nacional o a una religión es algo tan raro que no existe en otros lugares. Yo pienso, sin estudiarlo de punto de vista jurídico, que este tipo de cosas existen en otros países, probablemente también en el país donde estamos nosotros en este momento. Yo no quiero decir lo que lo había chequeado, y al fin depende un poco de cómo y cuándo se desarrolla esta ley. Seguramente que cuando hay más crítica y además de fuerzas bastante centrales en Israel sobre esta ley, va a encontrar eco en estas posiciones. Si la ministra de Justicia dice que esta ley hace un daño a la democracia israelí, pues yo imagino que lo vamos a encontrar. Es una persona, vamos, yo a Chipilini, yo trabajé con ella y tengo mucha admiración hacia ella, y pienso que tiene todo el derecho pero la realidad es que es lo que tenemos que esperar. Si hay crítica interna en Israel, seguramente que la crítica se aumenta aún más en otros países hasta este.
Si hay crítica interna en Israel, quiere decir que es Israel.
Sí, yo digo, yo ya a veces digo, cuando voy de visitas en España y hay un manifestante o dos, que además casi siempre llegan de otro lugar, para y entonces y le preocupas a veces las autoridades legales, y digo, bueno, pasando los 55, si levanta por la mañana y no tiene dolor, significa que no has levantado. Si llega a un lugar el embajador de Israel y no hay alguna manifestación o reacción crítica, que no es el embajador de Israel. Hay que vivirlo.
¿Algunos continuamos con las vueltas? Sí. Bueno,
es que se puede quedar aquí, ¿no?
Un momentito. Israel no tiene constitución.
No.
Como Gran Bretaña. Entonces sería un momento para relatar, quitaría un poco todos esos enfrentamientos.
A esto voy a contestar de inmediato. Para hacer constituciones, se necesita un nivel básico de consenso sobre los diferentes temas fundamentales. No estamos en esta situación ahora en Israel. Hay que decirlo, yo creo. Hay varias iniciativas sobre la Constitución. Pero Constitución no se puede, desde el punto de vista de legitimidad interna, de aprobar con voto de 61 a favor y 59 contra. Constitución, que debe ser el base, debe ser aprobada por la gran mayoría. Y hay diferentes temas relacionados con los derechos. No quiero entrar en esto. Hay diferentes. Las diferencias entre los diferentes partidos y además los religiosos, árabes, judíos, ultraortodoxos. Deja un poco la iniciativa de hacer una constitución como una aspiración que vamos a tener que continuar tenerla, pero bueno, a veces también es una reacción a una situación de crisis, que ojalá que no llegamos, pero la constitución española en su momento fue aprobada porque para evitar, si quieren, a volver a la guerra civil después de la muerte de Franco. Entonces a veces hay un momento de miedo, de preocupación, que alimenta un poco la disposición de muchos de consensuar. Este, repito, no es la situación en Israel en este momento, y por eso yo no lo veo en los próximos años. Aunque existen promotores, personas que lo han hecho y están redactando diferentes versiones de una constitución.
¿Todavía ahí? Vale.
A los dos días de votar en el Congreso lo del Estado palestino, ha habido una vuelta de tuerca
al proyecto de ley de dar la nacionalidad a los sefardíes.
Sí.
Cosa que ocurrió hace 2 años cuando se debatió la ONU lo del Estado palestino. A los 2 días sale, y en el Senado asistimos muchos de nosotros a cómo se ponía de manifiesto por Margallo mismo que, bueno, los sefardíes, estaba totalmente parado, pero cada vez que le damos una cosa al Estado palestino, bueno, por esa cosa le llamamos Estado, porque en fin, gobernado o lo que sea por unos terroristas reconocidos, pero ya hemos acudido al término, claro. En ese momento se reconoció en la ONU el Estado palestino, ¿vale? Y a los 2 días o 3 en España votan el proyecto de ley de reconocer la, de dar la nacionalidad española, José Fardíes, y ahora, a los 2 días de votar esto en el Congreso, han dado vuelta de tuerca que están todas las embajadas españolas, lo digo porque mi hija trabaja en la embajada de España en Israel, están todos, hay ebullición. ¿Por qué? Porque están mandando esto, porque están mandando lo otro, porque claro, se va a parar, porque esto se va a parar, porque requiere muchas cosas, en fin, no está mal. Ahora, se va a parar, pero es la manera de la balanza.
Puede ser que es así, puede ser que hay algunas personas en el Ministerio de Exteriores que piensan que es así.
Por lo menos eso es lo que parece.
Puede ser, yo no puedo saber exactamente cuál ha sido la dinámica alrededor de este. Veo la situación circunstancial que tú estás refiriendo. Yo creo que ha sido después de aquella ceremonia que se hizo con los ministros Gallardón y Margallo en el Centro Sefarad, que en varias ocasiones hemos hecho muy claro nuestra posición al Ministerio de Asuntos Exteriores y también a Gallardón, que nosotros no podemos interpretar esta resolución si avanza y como un gesto hacia el Estado de Israel, que hay que compensar o no compensarlo. Es decir, es una decisión importante, más que todo de España con su pasado, tiene importancia para el mundo judío, sefardí, seguramente que para judíos sefardíes que hay en Israel, pero no es un gesto político, no se puede interpretarlo como un gesto político hacia el gobierno de Israel. Y bueno, de ahí que yo no tengo comentario. Es decir, puede ser que este no ha sido, puede ser que no ha sido tan casualidad, y puede ser que no, puede ser que alguien piensa que se puede utilizar este como una compensación. Yo no pienso que va a encontrar, bueno, al fin, si quiere convencer a sí mismo, maravilloso, pero de nuestra parte no va a recibir ningún tipo de reconocimiento de que este de una manera puede ser recompensada. Y repito, es ofrecer ciudadanía para personas que viven, judíos que viven sefardíes, que viven Israel, en España, no puede interpretarlo como un gesto hacia Israel. Está muy bien, pero gesto hacia Israel no es.
Bueno, pasamos a Anita, que tenía unas preguntas preparadas ya.
Un gran honor hablar otra vez con usted.
Comentario.
Sí, que le voy a hacer, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando hoy, pero yo se lo voy a hacer porque es el único que se lo puedo decir. Yo quedé muy descontenta del final de la guerra de julio-agosto. Quedé muy descontenta porque quedaron túneles enteros. Aquí tenemos la foto del secretario general de la ONU paseándose por uno, bien perfecto que está el túnel. Quedé muy descontenta pues porque tengo ahí familia y me duele esa cosa. Segundo, esta mañana leí que el problema no está solamente en Europa, aquí, en Israel, 106 generales directores del Mossad, directores, jefes de la policía, le han pedido a Netanyahu que dialogue con los palestinos. Uh-huh. Y afirman que no es un riesgo para la seguridad. Uh-huh. Y yo pienso, Sadat lo intentó. Intentó el aproximarse y casi llegamos a la reconciliación. Begin lo intentó también. ¿Quién fue más? Arafat estuvo muy cerquita. Nunca quiso. Y todos ellos, a todos ellos lo mataron. Lo mataron. Begin no Rabin, ¿no? Y no será que. ¿Y no será que Netanyahu también tiene un poquito de miedo a que lo liquide? Porque anoche, ayer hablé con mi hija, fueron a una cena, me dijo, mamá, tuvimos que llevar el juguete con nosotros. ¿Se puede usted imaginar el juguete que era, no? De cómo está la situación allí. Usted imagínese, pues eso, tener ahí hijos, familia y todo, como tiene una el cuerpo, de llegar a esta
tenemos
situación.
Muchas, sí.
¿Y eso es todo? Sí.
Yo no tengo que imaginar, yo tengo tres hijos que viven en Israel y en Jerusalén, y la preocupación de sobre la violencia y las amenazas comparto plenamente. Hay personas, hay que respetar mi opinión, personas que han sido de una manera u otra involucrados y van a seguir siendo algunos de ellos involucrados en la preparación del Estado de Israel para afrontar estas amenazas, que insisten que al mismo tiempo hay que hacer todo lo posible para buscar el diálogo y la paz. Se puede no estar de acuerdo con ellos, pero yo respeto mucho también estas posiciones. Recordamos que hubo 300, me parece, se lo dijeron los periódicos israelíes que han pedido al Parlamento, al Congreso de España que vota a favor de todo. Israel es un, bueno, son algunos de ellos, oye, intelectuales bien, pero algunos de ellos, uno de ellos ha sido mi ex jefe, el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otro ha sido el presidente del Parlamento israelí y el Parlamento de la Agencia Judía. No solamente intelectuales, sino personas de algún peso en Israel que han firmado este. Lo que significa que hay debate en Israel, hay diferentes posiciones en Israel sobre este, y hay mucha gente que creen que la búsqueda de diálogo y la paz no es una cosa que se puede decir que hemos intentado y no ha funcionado. No se puede decir esto, porque se puede decir igual que protegernos hemos intentado otra vez, y si hay otro ataque, lo vamos a hacerlo otra vez. Y igual, los intentos fracasados de diálogo y negociación de paz no pueden disuadirnos a continuar buscando otras opciones y otras posibilidades que a lo mejor sí pueden tener éxito. Y yo creo que para las personas que quieren vivir en Israel y que quieren convertir a Israel a su lugar para siempre, mantener la esperanza de que en un momento, a pesar de todas las dificultades y todo el escepticismo que comparto, repito, la exigencia de cualquier gobierno de Israel, creo yo, desde los ciudadanos israelíes va a ser que al mismo tiempo que hacen todo lo que es necesario para protegernos, hacen también todo lo que es necesario para evitar amenazas en el futuro. Y este a largo plazo no se puede hacer solamente por medio de las armas y por medio de la guerra, sino también por medio de del diálogo y la negociación, que es difícil, que es complicado, que los interlocutores no son exactamente los justos entre las naciones. Es verdad. Es verdad. Pero yo creo que es un compromiso que tiene el gobierno de Israel con sus ciudadanos, y aprendiendo también de otros lugares y de otros países y de otras historias, no se puede estabilizar a largo plazo un país exclusivamente sobre la capacidad de defenderse. Y hay que hacer paralelamente el esfuerzo increíble y todo lo que se puede hacer para fomentar alianzas, aunque sean coyunturales, porque en este momento Irán me preocupa más a Arabia Saudí que cualquier otra cosa, pues bien, hay que buscar aliados, hay que buscar, y a veces hay que hacer concesiones, precisamente si no ponen el peligro de seguridad a Israel, para crear ambientes más seguros también para los hijos que vosotras y yo tengo en Israel.
¿Otras preguntas? Y ese ambiente más seguro se puede crear con el entorno que tiene Israel, no solo su problema con los palestinos, sino todo lo que hay armado alrededor.
Yo no creo que haya una persona que le puede dar una respuesta a este. Hay varias respuestas. ¿Cuál ha sido la pregunta? ¿Perdón? Ah, no, bueno. Yo no estoy seguro que haya una persona que puede dar una respuesta afirmativa o desafirmativa de una manera. Al fin, parte de esto, nuestras evaluaciones, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, nuestras esperanzas. Aparentemente no hemos logrado en ese momento. Para los seguro también que hemos tenido momentos más tensos y menos tensos. Hemos tenido semanas y meses de más violencia y menos violencia. Ahora este se puede dejar todo en las manos de las circunstancias de otros y sus deseos, o también tratar de influenciar y buscar cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para tener épocas más largas de calma y más cortos de violencia. ¿Es posible? No es posible. Es claro que no está todo en nuestra mano. Es claro. Pero decir que nada está en nuestra mano es un poco extraño si tiene el país probablemente más poderosa por referencia en la región y con más capacidad intelectual de cualquier otro. Y entonces quedarse en este sentimiento de que todo esto lo que pasa no depende de nosotros, nosotros solamente estamos por ahí y los otros deciden y nosotros respondimos, tampoco tiene mucho sentido. Y entonces, ¿cuál es la manera de cómo influenciar, qué declaraciones hacer, qué política adaptar para poder influenciar a mejores direcciones y no caer en trampas y no hacer errores? Oye, es muy difícil. Es muy difícil y hay debates largos e importantes entre personas que tienen posiciones opuestas y muchas veces tiene mucho sentido cada uno de esos argumentos, pero después forman el gobierno y eligen el primer ministro, y el gobierno, el primer ministro, tiene que adaptar una política, y yo creo que la política que Israel adapta, todas las direcciones, política de seguridad, política en temas internacionales, política sobre las leyes internas, todo este también tiene su impacto e influencia negativa o positiva sobre la situación de seguridad. Por eso no podemos simplemente decir que todo esto depende de Hamas. No, depende también de nosotros.
¿Qué control tenemos hoy en día sobre los túneles?
¿Qué, perdón?
¿Qué control
hubo
después de esa descubierta?
Sí, hablando de túnel, puedo añadir otra cosa.
Sí.
¿Es verdad que hay túnel también debajo de las fronteras con el Líbano?
Bueno, lo mejor de nuestro conocimiento, vamos a ver. Lo que sabes es lo que sabes. Lo que no sabes es precisamente el problema permanente con la inteligencia militar, es que no sabes cuáles son las cosas que no sabes. No hay este sabemos y esto no. De lo que sabemos, no hay en este momento túneles que cruzan la frontera. Hay túneles muchos en la Franja de Gaza, pero túneles que cruzan la frontera con Israel, de este momento, de nuestro conocimiento, no hay. Con cuidado y con prudencia, yo creo que, si no todos, la gran mayoría de los túneles que estuvieron antes de la operación, sabíamos que están por ahí. No significa necesariamente que sabíamos exactamente dónde y que todo su recorrido y todos los lugares, pero sabíamos la gran mayoría, y también de una manera bastante puede ser general, pero sí sabíamos más o menos dónde pasan las rutas y dónde están los túneles y no las salidas. Sino que hasta el momento no hay solución técnica que puede dar una información muy concreta, ni en este momento solución militar para cómo eliminar el peligro, es también verdad. Imagino que hay gente que está trabajando en esto. Si hemos desarrollado la cúpula de hierro, yo imagino que no es imposible de desarrollar también una solución a este, pero cuando soluciona una cosa hay otros desafíos, siempre hay desafíos, y un país no puede todos los desafíos invertir siempre en todos los respuestas, y este es relativamente igual como en el caso de los cohetes o misiles que fabrican en Gaza y que el cúpula de hierro. Hay que tomar en cuenta que el precio de fabricar uno de estos cohetes es muy reducido, y el precio del sistema de cúpula de hierro es 100 veces más a cada uno de los misiles. Y entonces es un esfuerzo que yo creo que tenía mucha importancia en su momento. Pero es igual un poco de los túneles, es decir, preparación de túneles en las circunstancias de Gaza es una cosa que se puede hacer prácticamente a mano. Y entonces sacrifican niños, como sabemos, para eso. Pero los palestinos... Pero, y entonces yo no estoy seguro que puedo decir que tenemos una solución completa a este tipo de desafío. Y estoy seguro que están desarrollando diferentes soluciones a este. Y tomamos una cosa en un contexto. La amenaza es real. El miedo, especialmente, claro, de los aldeanos, los kibbutzim, los mushabim, los que viven al lado, es muy alto. Y todos los túneles no han matado ni un civil durante la última, todos los túneles no han llegado de matar, secuestrar o algo de un civil, ni uno, durante todo el tiempo que existen. Llegar el secuestro de Gilad, aún existe el secuestro de Gilad Shalit. Hubo dos casos durante la guerra en la cual han encontrado y han matado también unidades del ejército, pero al fin y al cabo, antes de llamar éxito, antes de una manera un poco de jugar, perdone que lo digo, a las manos de los que creen declarar los túneles como la arma nuclear de los pobres, el éxito de los túneles ha sido muy muy limitado.
A mí no me parece.
Bueno, está bien, está bien.
Me parece el peligro más grande.
Y por eso, en el momento en la cual...
Yo, para mí eso fue un fallo, no sé.
En el momento en la cual el ejército israelí, el gobierno israelí, tienen que desarrollar soluciones a las amenazas de... digamos 70, 80 mil misiles que tienen en Líbano, en la cual aparentemente algunos se pueden llegar hasta Dimona, con una capacidad bastante fuerte de llegar en el lugar donde, porque llegan ahí, no hay frontera con Egipto, sino hay transferencia de armas desde Irán a Siria a Hezbollah, y con las amenazas del propio Irán y con las amenazas de diferentes del terrorismo que hay en Jerusalén, que una persona en cuchillo y otro en coche, ¿no? Entonces hay muchos desafíos. Si alguien en un momento ha evaluado que la amenaza de los túneles no es una amenaza estratégica, es un problema que hay que solucionarla, y a lo mejor hay que solucionarla mejor, sino no es una casa en la cual, bueno, cada uno puede tener, yo creo que ha tenido razón la persona que pensaba que es un problema que hay que encontrar mejores soluciones, pero convertirlo en una amenaza global a Israel, pues no. No, yo no, yo creo, al fin lo que veo es que hay más víctimas, más claro civiles en Jerusalén en las últimas semanas de todos los víctimas de los
muertos.
Así que hay que un poco evaluar las diferentes semanas de decidir. Sobre el Líbano, la tierra es un poco más complicada. Necesita equipo pesado para hacerlo. Pero es cierto que Líbano no es la franja de Gaza, es decir, se puede entrar en Líbano y no tenemos la cobertura de inteligencia de Líbano, igual como sabemos que hubo, además en la última guerra en 2006, cuando hubo la operación, la guerra ahí en Líbano, que hubo túneles en la cual refugiaron con los misiles y personas de Hezbollah. Yo no conozco que hay túneles que crucen la frontera.
No.
Yo no conozco. Es decir, es posible que el ejército, que la inteligencia militar lo sabe y lo me dice a mí. Yo soy embajador en España. Pero de mi conocimiento no hay túneles que crucen, pero este no significa que no existe la amenaza. Y la posibilidad que sí lo van a tener en el futuro.
¿Podemos todavía?
Sí, sí, continuar? Por favor, Raí,
porque Anita quiere decir
¿cómo?
Otra cosa.
Sí. No hay que preguntar, por eso estoy aquí.
Perdón, usted lo pesada que soy, pero. Pero es un tema que. Bueno, ahora los imanes y todo esto están diciendo matar a judíos, matar a civiles, matar como sea, de la manera que sea, atropellando, con navaja, como sea. Eso. Usted, ¿cómo se puede combatir eso? Y la última pregunta ya para finalizar. ¿Cree usted que alguna vez...
Por favor, está hablando de ella.
¿Cree usted que alguna vez en Israel viviremos, si Dios quiere, en paz?
Responde a la segunda pregunta. Sí.
¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué buena alegría!
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no creo que nunca van a aparecer las diferentes amenazas de algunos fanáticos, de algunos imanes, de algunos, de uno de los otros. Este nunca va a desaparecer. Pero este tipo de amenazas existen en otros lugares y casi diría que aumentan últimamente en los diferentes países en Europa y definitivamente en otros. Así que paz siempre va a ser una cosa relativa. En el paz total todos vivimos, pero cuando terminamos vivir. Pero paz relativa. Paz relativa, yo creo que podemos tener, y estoy de acuerdo. Educación, diálogo, cuando hay información concreta, la policía es la manera de combatir. Este tipo de cosas, de imanes, de mensajes, existen en Israel, en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares. Son horrorosos. Y lamentablemente hay que decir que yo creo que aumentan y no se reduce, sino la dirección no es una dirección positiva. Hay varias maneras de combatir este. Yo pienso que la mayoría de las personas que tienen que combatirlo están de acuerdo que exclusivamente por medio de la fuerza no es eficiente. Así que hay que utilizar las fuerzas. Y también llegar a las escuelas, tener un tipo de diálogo con las personas, buscar y sí, cuando hay una persona que no se puede razonar con él, tratar de llegar antes de que acumula mucha influencia y ponerlo en la cárcel.
Yo creo que podemos terminar con esta nota de esperanza.
Yo tengo una duda que no me puede aclarar los periódicos ni los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la oposición iraní?
¿Qué pasa con la oposición iraní? Existe, pero fuera, los sí, portavoces fuera, sí, es decir, es una organización que es muy débil en el propio país por la presión enorme que hay de las fuerzas de seguridad iraníes. Y entonces, pero no significa que no existe el movimiento, los recelos y los rechazos que hay en la sociedad civil iraní contra el gobierno están por ahí. Nosotros no tenemos realmente la capacidad de evaluar hasta dónde están, y sí, pero esta oposición que vive, repite, sus líderes fuera de Irán, sí refleja de lo que nosotros entendemos un sentimiento y voz auténtico que existe en Irán. Este no es un voz que tiene la capacidad de conquistar o de llegar al poder, pero seguramente que parte del discurso, por lo menos, si no por los actos, ¿no?, que aparentemente no ha cambiado mucho Rouhani en la política ni interna ni externa de Irán, pero en la retórica ha cambiado bastante. Y este cambio retórico no es porque no es para satisfacer al líder supremo, sino porque él cree que hay que responder de una manera al sentimiento y el deseo y presión a la reforma. Entonces, para poder continuar, seguir controlando, gobernando a Irán, hay que responder a este. Y este, para mí, refleja la situación, que son voces auténticos que existen en el terreno y que exigen mejora económica, que exigen cambio. Son suficientes para cambiar la retórica. Hasta el momento no son suficientes para cambiar la política y los hechos, y ojalá que van a ser suficientes para cambiar realmente y especialmente el programa nuclear de Irán, vamos. Pero no confiamos, nosotros no creemos que se puede esperar que desde el propio Irán o oposición llega a este, sino nosotros creemos que la presión internacional juega un papel muy importante. También en la creación del rechazo que existe en Irán, como también a la más flexibilidad de su gobierno, que, repito, ha sido suficiente para la presión y las sanciones, ha sido suficiente para que Irán llegue a la mesa de la negociación, no ha sido suficiente para cambiar su política, pero creemos que si determinación y prudencia de parte especialmente de Obama y Estados Unidos y los otros países occidentales, sí puede cambiar la postura de Irán y llevarlos a flexibilizar su posición.
Ya no podemos preguntar más nada.
Ya está, tenemos que terminar. Sí, bueno, sí, es muy, muy importante. Sí, una pequeñita, por favor. Sí, y Merceditas también. Bueno,
no, el corto, es sobre lo que hablamos antes. Quería saber si está hablando de lo justo entre las naciones. Entonces le pregunto que si está usted al corriente que Ángel Sambrit le van a poner una calle esta semana que viene, no sé, sí, para informarle mejor.
Sí, sí, estoy al corriente, voy a asistir en la ceremonia de ahí. Yo creo que es algo maravilloso. Entonces, pues vamos a vernos de nuevo, que muy pronto, ¿no? ¿Es el primero o segundo de...?
El lunes.
El lunes, entonces debe ser el segundo de diciembre. No,
es el 1.
2 de septiembre, el 2 de diciembre. Pues muy bien. Yo voy a asistir, yo creo que también la alcaldesa.
Sí.
Bueno, yo perdón que no recuerdo, pero seguramente que asistiré, yo estoy consciente de este. Y le digo otra cosa, ya que estamos hablando de actos en Madrid. Tenemos muchos actos también en otros lugares. Pero ya que hablamos de actos en Madrid, me parece que será el propio día 2, o si no, o 2 o 3, que vamos a celebrar, colaborando con el Centro Sefarad, una jornada sobre el destino de los judíos expulsados de los países árabes, como resultado de las tensiones. Hemos llamado este judíos expulsados de los países árabes en el siglo XX. Y es bastante importante para nosotros plantear en el contexto más amplio el entendimiento que, como resultado del conflicto israelo-árabe, no solamente hay refugiados, hubo refugiados árabes, sino también refugiados judíos. Y su destino es una cosa bastante oculta, que no mucha gente está hablando. Algunos de ellos, como en el caso de Irak, vivían en Irak antes del que llegó el islamismo y han sido expulsados o tenían que abandonar el país, y en otros países también algunos, hasta que también vosotras tiene conocimiento, yo diría casi personal. Y entonces yo estoy muy feliz de decir que hemos logrado que este no solamente es un acto que hacemos nosotros, sino lo hacemos colaborando con el Centro Sefarad Israel, que es una institución gubernamental, es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, colabora, ellos han... nosotros hemos sugerido y ayudamos con el contenido, pero al fin una jornada organizada, si quieren, con ellos colaborando con nosotros, y es una cosa que vamos a empezar haciendo todos los años. Alrededor de este, el 30 de noviembre va a ser el día de los refugiados judíos de los países árabes, que vamos a celebrar poco a poco para que su destino sea un poco más más conocido en el mundo, y yo animo a su participación.
Muchas gracias.